Las 4, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Gente, aquí estamos Pilar Cisneros y yo. Esta es la tarde de COPE, acompañándote, acompañándonos en este Jueves Santo extraño. Pues tanto extraño porque en las últimas horas, en las últimas 24 horas, es verdad que ha bajado el número de muertos a 634, pero la cifra oficial de fallecidos, oficial porque sabemos que son muchos más, es ya superior a los 15.000 fallecidos, 15.000 de los nuestros que se han marchado. Estamos de luto en este Jueves Santo y la pregunta sobre la muerte, sobre la enfermedad, pregunta de la que habíamos huido, se hace más acuciante. Jueves Santo extraño también porque en el Congreso se debate la convalidación de los decretos de prórroga del estado de alarma y los decretos económicos de prohibición de despidos, de ayudas socioeconómicas. En la sesión ha habido duras críticas para Sánchez por parte de la oposición y por parte de sus socios. La oposición le critica, pero vota a favor de la prórroga del estado de alerta y, sin embargo, Esquerra vuelve a no apoyar la prórroga del estado de alerta y distanciamiento del PNV. Sánchez ha convocado esta mañana a los partidos y a los agentes sociales para impulsar esos nuevos pactos de la Moncloa que quiere desarrollar. Pero esta mañana se ha hecho evidente en el Congreso de los Diputados que la posibilidad de esos pactos, a menos de momento, esa posibilidad está muy lejos. Si no cambian mucho las cosas, esos pactos van a ser prácticamente imposibles. ¿Cuáles son los indicios que hemos visto hoy en el Congreso? Bueno, lo primero es que Sánchez, en lugar de comparecer con humildad, reconociendo los errores cometidos, en estas circunstancias Sánchez ha sacado pecho señalando que toda Europa ha llegado tarde, pero que España ha llegado menos tarde. O sea, Sánchez ha venido a decir que España lo ha hecho mejor que el resto de Europa.
Toda Europa, señorías, llegó tarde, pero España actuó antes. Lo único que pido a la oposición es unidad y lealtad.
Es difícil que pueda haber pactos con estas declaraciones de Sánchez. Porque si Sánchez se dedica a reivindicarse, como acabamos de escuchar, pues lo tenemos muy complicado. O sea, Sánchez se reivindica cuando hay serias dudas de que el gobierno que preside recogiera a tiempo las advertencias que desde finales de febrero, comienzos de marzo, estaban haciendo los expertos. Cuando hay serias dudas de que el mando único haya funcionado. Bueno, cuando sabemos que el mando único no ha funcionado. Cuando hay serias dudas de que la gestión de la compra de material sanitario muy necesario, se haya hecho bien. Sabemos que no se ha hecho bien. Cuando hay serias dudas de que se haya tenido voluntad de transparencia porque no ha habido buenas ruedas de prensa, porque no ha habido comparecencias en el Parlamento, porque no se ha llamado a los agentes sociales y a los partidos políticos. Cuando hay serias dudas de que los muertos se estén contando bien, cuando hay serias dudas de que Podemos no esté utilizando la ocasión para ocupar espacios políticos. Con todas esas dudas, no puede venir Sánchez a decirnos que España ha sido el país que mejor lo ha hecho dentro de la Unión Europea. Imaginemos por un casual que fuese así, que no ha sido así. No se puede ir al Parlamento a decir eso cuando se piden unos pactos. No era fácil hacerlo bien. Pero si Sánchez quiere pactos, no puede sacar pecho en esta circunstancia. No es posible, o es muy difícil que haya pactos con Podemos y en la actitud que está teniendo Podemos. Chenique se ha dedicado hoy en el Congreso a dar mamporrazos a quien podría hacer posibles esos pactos, al Partido Popular, a la derecha. Casado ha estado muy duro y ha hecho bien en estar muy duro, es su tarea. Ha dejado, eso sí, la mano tendida, ha pedido información, ha pedido transparencia.
Difícilmente puede aspirar a reescribir la transición quien no es capaz ni de negociar un decreto.
Casado ha hecho bien porque es la tarea de la oposición en denunciar la falta de información, la falta de transparencia, los errores de gestión, y ha hecho mal Casado en dos momentos. Cuando ha comenzado su comparecencia parlamentaria acusando al gobierno de mentir. Esta es la misma fórmula que utilizó el Partido Socialista tras la tragedia, los atentados del 11M. Hace mal el Partido Popular utilizando la misma fórmula que utilizó el PP, el PSOE, quiero decir, en ese momento. Y hace mal el Partido Popular, diciendo que los pactos que ofrece Sánchez son un trampantojo, una trampa. Los pactos en realidad no son nada, porque no hay nada formulado, porque no hay nada propuesto, porque no hay nada informado. Pero los pactos son necesarios, y si no es posible tenerlos ahora, habrá que tenerlos cuando pasen algunos meses y cuando sea más acuciante la reconstrucción. Por eso los pactos, aunque Sánchez no le haya dado contenido, no son un trampantojo. Los pactos son necesarios y la oposición tiene que empujar para conseguirlos. Es lo primero, lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Contamos también a esta hora que la vicepresidenta económica Nadia Calviño acaba de ofrecer nuevos detalles de la segunda línea de avales que aprobará mañana el Consejo de Ministros. Joaquín Vizmanos.
Sí, Sánchez concretaba esta mañana que serían otros 20.000 millones de euros. Calviño acaba de anunciar a quién va dirigido ese nuevo tramo.
Reservado íntegramente para autónomos y pymes, para garantizar que la liquidez sigue fluyendo de forma adecuada hacia el tejido productivo.
Todo, por tanto, para pymes y autónomos, que son los que están demandando sobre todo el crédito. El primero lo compartió al 50% con las grandes empresas. A una hora para que comience la reunión del Eurogrupo, Calviño acaba de pedir en el Congreso a sus socios una respuesta rápida, decidida, contundente. Si no es ahora, insiste, a medio plazo será necesario poner en marcha los eurobonos, mutualizar la deuda de la zona.
Y mientras tanto, el Fondo Monetario Internacional prevé una dura caída de la economía para este año a causa de la crisis creada por el coronavirus, aunque espera una recuperación parcial para el 2021. Washington, Juan Fierro.
En la presentación de las reuniones de primavera del Fondo Monetario Internacional, que de manera virtual comenzarán la próxima semana desde Washington, la directora gerente de este organismo, Kristalina Georgieva, anticipaba que la caída del crecimiento económico iba a ser profundamente negativo en 2020.
We anticipate the worst economic fallout since the Great Depression.
Anticipamos, decía Georgieva, la peor caída económica desde la Gran Depresión. La directora gerente del fondo señalaba también que una recuperación parcial de la economía en 2021 sería posible si se logra contener la pandemia en la segunda mitad de 2020, que permita un levantamiento gradual de las medidas de contención y una reapertura gradual de la economía.
Y te cuento que continúan los controles en todas las carreteras nacionales y secundarias del país. La Guardia Civil de Tráfico ha impuesto 3.100 denuncias en las últimas horas, aunque no se han detectado llegadas de importancia a las segundas residencias. Juan Baño.
Se triplica el número de multas en Madrid. Los controles policiales producen colas en todas las carreteras de salida. Esa actividad policial ha podido impedir que muchos no hayan conseguido llegar a su segunda residencia. Jefe de la Policía Municipal en Gandía, en Valencia.
No hemos detectado unas llegadas significativas de ciudadanos del interior.
Chiclana, Cádiz.
Esta mañana hemos estado realizando un control de 9 a 12 y media y tan solo hemos detectado a una sola persona de otra localidad y tiene familiares aquí en Chiclana.
Cartagena, la Manga de Mar Menor.
He visitado la costa para comprobar el funcionamiento de los controles y no hay vehículos en las carreteras, salvo los de los vecinos de la zona que tienen que ir a comprar.
Mossos despliega hasta el lunes 2.000 agentes en más de 500 controles.
Y te recuerdo que en cope.es continúa Unidos en Cope, una iniciativa que ha arrancado a mediodía y acabará pasada la medianoche. Entre sus contenidos, una visita a un convento para ver cómo unas monjas fabrican mascarillas que se están usando en centros hospitalarios. Sigues en la tarde de Cope.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Cope. Estar informado. Red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world.
Quiero que conozcas ahora a Micaela. Micaela tiene 100 años y ha vuelto a casa después de superar el coronavirus. 100 años de vida, de ganas de seguir adelante y de esperanza. Micaela ha estado 4 semanas ingresada, primero en el Hospital del Mar de Barcelona y después en el de La Esperanza. Y ha superado la enfermedad y la soledad del aislamiento. Y como te digo, ha vuelto a casa. Con sus hijos, con sus nietos, con sus bisnietos y sus tataranietos. Lo ha conseguido, ha salido, porque Micaela, nuestra protagonista, ha salido de cosas peores.
A ver, mamá, ¿esta enfermedad es la peor que has pasado tú o has pasado alguna cosa que recuerdes peor todavía?
La guerra.
Vale. Bueno, ¿y ahora cómo estás? ¿Cómo estás de animada?
Estoy hecha polvo.
Estoy hecha polvo, no me extraña, después de haber sufrido esta enfermedad. Bueno, las risas que comparte con su hijo José Antonio y el resto de su familia. El coronavirus, este misterioso virus que genera tantas incógnitas, llegó a nuestras vidas hace apenas 3 meses para poner patas arriba el mundo que conocíamos. La vida de antes, la vida normal en libertad, vida de calle, de abrazos y besos, que se tornó en vida de restricciones, de incertidumbre, de miedo y de encierro. Y este mal misterioso y cruel se ha cebado especialmente en nuestros mayores, en nuestros padres y abuelos, que temen que contraer la enfermedad se convierta ya en una sentencia de muerte. Bueno, Micaela, es una buena prueba de que afortunadamente no siempre es así. Y ahora vuelve a su rutina diaria acompañada de su enorme familia y sigue dando buenos consejos a los suyos, como a su nieta Raquel.
A Raquel, ¿qué le sueles decir a tu nieta? Y a tus nietos, ¿qué le suele decir a Raquel?
¿Qué le suele decir?
Sí.
¿Qué le cuenta?
¿Qué le cuentas?
Que le riñe.
Que yo lo riño, que sean buenos.
Eso, que sean buenos.
Que con su padre y su madre son los mejores de todos.
Muy bien.
Bueno, pues está muy bien. ¿Estás contenta, mamá?
Sí.
Pues venga, pues eso es lo más importante. Y estás bien, ¿verdad? Pues ya está. Pues nada, pues muchas gracias.
Bueno, diariamente los médicos llamaban a su familia. Incluso en la última semana de ingreso le ayudaron a hacer una videollamada. Otra muestra de cómo los sanitarios están haciendo una labor que va mucho más allá de la estrictamente médica y sobre todo en el caso de las personas mayores. Porque son mayores, pero son fuertes y tienen mucha vida por delante, como ella, como Micaela. 100 años de vida sin parar de luchar.
Mi madre, para mí, y creo que para toda la familia, es una mujer muy, muy buena. Siempre ha sido muy buena persona y luchadora. Siempre ha estado trabajando toda su vida. Pero siempre, siempre. Es una campeona, vamos. Y respecto a la enfermedad, pues yo te diría que me ha sorprendido pues la fortaleza que tiene. Porque pensábamos que no iba a salir de esta, claro. Con 100 años y que salga sin también como ha estado y sin estar en la UCI ni nada de esto, pues claro, es algo positivo para todos, ¿sabes? Vamos, que lo veo una campeona de todos, de todas formas.
Una campeona es Micaela con sus 100 años, un ejemplo para todos, un ejemplo para sus hijos, para sus 9 nietos, 10 bisnietos y 3 tataranietos. Un ejemplo de vida para cada uno de nosotros.
Bonito, todo me parece bonito. Bonito, todo me parece bonito.
Bueno, ahora te propongo que volvamos a nuestra infancia. ¿Tú te acuerdas de cuando en Semana Santa ibas a la cocina y descubrías que tu madre había hecho toda una fuente de torrijas? ¿Esa sensación de felicidad? Bueno, pues es lo mismo que sentimos en la tarde cada vez que llega nuestro entorrijado particular, el maravilloso, épico y siempre mítico, Juan Solo. Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Qué cosa más bonita me has dicho. Entorrijado.
Bueno, es que en tu caso es tal cual.
Es tal cual.
Que te recuerdo que los oyentes de la tarde ya conocen a tu madre Pepita y la conocen precisamente por hacer esas torrijas tan ricas.
Pero yo no soy una de sus torrijas, ¿eh? Yo me entorrijo solo.
No, tú eres el que te las comes. Correcto. Perdona. Te entorrijas de comerlas.
Bonita evolución. Ayer me comparaste con un billete de tren, hoy con una torrija, mañana que va a ser un paso a nivel.
¿Quién sabe?
Ya lo descubriremos. Pero es cierto que, mira, lo de torrija me viene muy bien porque, aparte de ser Jueves Santo, ha vuelto a ponerse de moda uno de estos retos virales que a mí particularmente me hacen pensar que llevo una torrija además porque no me entero. Este es un auténtico rompecabezas para nuestro cerebro. Supongo que tú, igual que todos los oyentes, os acordáis del reto de ese vestido que la mayoría veíamos como dorado y blanco y te decían que no, que era azul y negro.
Sí, que unos lo veían azul y negro y otros dorado y blanco.
Era azul, ¿no? Y negro, sí. Porque lo
yo
dice
no me acuerdo,
el fabricante.
Fíjate que
yo lo veía dorado
yo.
Y blanco, yo por más que me digan, sí,
no, pues
dorado
no,
y blanco.
Ya no me acuerdo cómo bueno, lo veía. Bueno.
Pues también hubo un reto acústico que nos volvió locos y ahora pues lo han recuperado, como hay que entretener... entretenernos a todos, lo han recuperado y, sorpresa, año y medio después ha vuelto a hacerse completamente viral. Vamos a escuchar la grabación y tenemos que decidir si lo que estamos oyendo es Gianni o Laurel. Es cierto, explico, que lo dice con acento inglés, entonces sería Gianni o Laurel.
Vale,
que no
o sea,
tiene
que
nada
que
ver una cosa con la otra.
Es saber qué escuchamos, ¿no?
Exacto.
Si Gianni... Oh,
Laurel, exacto.
Venga,
¿estamos
vale.
listos? Vamos.
Listos.
Laurel.
¿Tú qué oyes?
Claramente Laurel. Laurel o lo que sea, pero
sí,
con acento inglés, pero Laurel.
Vale, me ha pasado una
que
cosa
que no se parece nada a Gianni.
Bien. Esta
para
mañana
mí,
lo he
para
oído,
mí.
Esta mañana lo he oído. Y he oído, pero clarísimamente, Gianni. Pero vamos. Pero
¿qué dices?
Clarísimamente, Gianni. Se lo he mandado a nuestro compañero Carlos Márquez. Y me dice, no, aquí dice Gianni. Pero luego me dice Carlos, es que lo he escuchado y ahora dice Laurel. Digo, no puede ser si es lo mismo. Y me la ha mandado
pero también. Si no, parece, no se parecen en nada.
En nada. Bueno, pues hemos confirmado que efectivamente, como tú y yo decimos, ahí dice Laurel.
No lo entiendo.
Pero
pues sí,
¿seguro
niño.
Esto se puede comprobar o qué?
Sí, te lo voy a demostrar.
A ver.
Dice Laurel, depende de la facilidad que tenga tu oído para captar tonos más graves o más agudos. Que dice Laurel, niño, dice Laurel y me haces caso. El sonido está sacado de un diccionario de estos online en los que añades un archivo sonoro para que aprendas a pronunciar la palabra en otro idioma, ¿no?
Sí.
Por ejemplo.
A ver.
Ventana.
Vale, tú pones en Google ventana y aparece ventana.
Ventana.
O ventana, sí, con poca pasión. O,
ventana.
O en inglés.
Window.
Window.
Pero
¿vale?
con ese tono, ¿eh? Window.
Sí, exacto. ¿Te das cuenta que la de inglés lo hace con más ilusión que la de español? La de ventana. Y la otra, window.
Bueno, tampoco, no, tampoco hace eso.
Tampoco,
bueno, ¿eh? No te creas.
Bueno,
bastante
pues aún así,
plano.
Hay gente que por la configuración de su oído va a oír Gianni. El 46% de la población.
Laurel.
Yo sigo oyendo Laurel totalmente.
Yo sigo oyendo
bueno.
Laurel, pero ¿cómo va a ser casi la mitad de la población la que oye Gianni?
Bueno, pues he puesto este ejemplo,
¿es
Pilar?
Imposible.
Porque a mí esto me pasa mucho. ¿No
¿Qué te pasa
te ocurre,
mucho?
Si no os ocurre a los demás que escucháis cosas distintas. Por ejemplo, a mí me dicen en casa.
Oye, ya va siendo hora de que hagas la cama.
Sí, ríete, porque yo oigo clarísimamente...
Oye, que ya es la hora de oír a Manolo Lama.
Ya, claro, sí.
Esto es broma, sí. Esto es broma por la cuenta
oído,
que me trae.
Es tu oído, ¿verdad? Es tu oído, ¿no?
Claro, es que aquí no entramos en el oído selectivo.
Ya, claro.
Bueno.
Menuda jeta que tienes tú.
Por cierto, investigando sobre esto de los diccionarios online, he hecho un descubrimiento que me ha dejado bastante frío. Supongo que a todos, ¿eh? Mira.
A ver.
Torrija.
Escucha. Vamos a escucharlo otra vez, por favor.
Torrija.
Torrija no ofrece ninguna duda, ¿no? Bien.
Torrija.
¿Sabes cómo se dice en inglés? Torrija, no.
French toast.
French toast. Tostada francesa. ¿Pero esto qué es?
¡Matada al monstruo!
Pero bueno, por favor. ¿Pero qué
vamos
es esto?
A ver, es que esto es una interpretación muy libre. Esto que saben lo que es torrija. No
claro,
saben cómo
o sea,
traducirlo, porque es una palabra
French
muy
toast.
Complicada y se les ha ocurrido lo de French toast.
O sea, tú díselo a un señor en Zaragoza que tuvieron que pelear bastante con los franceses. Estás haciendo una bandeja de French toast. A ver
te
qué te suelta.
La cara directamente. Díselo tú a tu madre, Pepita, a ver qué opina. Bueno,
ay, mamá, no me apetece nada. Otra tostada francesa, no. En fin, esto me ha sacado completamente de quicio y ahora necesito nuestra dosis diaria de inspiración. Gabriela Gamboa. Gabriela Gamboa es alcaldesa de un municipio de México que se llama Metepec. Es un nombre, bueno, es raro. Metepec
raro,
es
sí.
raro.
Metepec
a ver,
es
de,
raro, sí.
Ya sería mala suerte que del 500,000 de oyentes que tenemos nos escuchara alguien en Metepec, en México.
¿Cuántos habitantes
bueno,
tiene Metepec?
10,000.
Bueno.
La probabilidad es escasa.
Es pequeña,
pero bueno,
pequeña, sí.
Pequeña. Bueno, pues la alcaldesa de Metepec ha querido concienciar a sus ciudadanos de lo importante que es mantener la distancia de seguridad para no contagiarse por el coronavirus. O sea, allí en México todavía van por esta fase, con la de si no me acerco, no me contagio. Uh-huh. No sé por qué no aprendemos todos a la vez, pero el mundo está funcionando así. Bueno, hasta aquí todo más o menos normal. Pero el ayuntamiento de Metepec ha lanzado un vídeo con una mujer vestida de Wonder Woman.
Les da mucho por disfrazarse con esto del coronavirus, ¿verdad? En Sudamérica, ¿no?
Sí, en Bolivia, eran, sí, en Bolivia eran de policías vestidos de coronavirus.
Es verdad.
Y aquí en Metepec tienen a este personaje vestido de Wonder Woman, describo, enfundada en mallas negras, botas altas, con cinturón y brazaletes dorados, capa granate con ribete dorado, diadema también granate y un gran medallón dorado en la frente. O sea,
bueno, lo que viene, viene siendo una Wonder Woman, mexicana.
Pero mexicana.
Exacto.
Se ha dicho, no es la alcaldesa, es una actriz.
Claro, eso lo simplifica todo.
Porque la noticia salió como que la alcaldesa de Metepec se había disfrazado de Wonder Woman. No, es una actriz contratada. No se corresponde mucho a la imagen que podamos tener de Wonder Woman.
¿Qué quieres decir?
Pues que no se parece físicamente. Es que la han puesto a caldo en internet y esto me parece injusto. Es, efectivamente, con rasgos mexicanos, pues no, y más bien bajita. Bueno, su nombre de superheroína no es Wonder Woman, es Susana Distancia.
Anda.
Ojo, ojo, que aquí hay un juego de palabras.
Yo soy Susana Distancia. Y he venido a Metepec a invitar a todos a que mantengan su sana distancia.
Amigo.
Su sana distancia.
Qué bueno. No había caído yo en eso, fíjate.
Pues fíjate.
Su sana distancia.
Entonces
tiene su aquel, esto. Al final
ella
te acabas quedando con la copla.
Sí, dice su nombre como unas 10 veces y siempre extiende un brazo en cada dirección, como Susana Distancia, para dejarlo claro. Porque el mensaje tiene que calar en la ciudadanía.
Este metro y medio nos defiende del malvado coronavirus.
¿Has visto cómo?
Habla como una superheroína.
Sí, lo hace
viste
muy bien.
Como una superheroína y se llama Susana Distancia.
Sana Distancia.
Todo tiene su sentido, Juan.
Exacto. Cuando volvamos a salir de nuestras cavernas, poco a poco, debemos tener en cuenta las enseñanzas de la Wonder Woman de Metepec.
Y recuerda, a donde quiera que tú vayas, mantén tu sana distancia.
Ahí está.
Esto a mí no se me vuelve a olvidar.
No se nos va a olvidar a ninguno.
Te digo una cosa, eso dije ayer con la canción que cantaban los policías disfrazados de coronavirus por las calles de La Paz en Bolivia y ya no me acuerdo de la canción.
Mañana te la pongo, por favor, la cumbia del coronavirus.
Es que mi memoria es muy floja,
mañana,
o sea, muy débil últimamente. Me pasa estas cosas. Estamos aprendiendo un montón de cosas gracias a Juan Solo y luego voy yo y se me olvidan de un día para otro. Es un desastre esto. Bueno, mira, a ver, está Elena Grandal ahí. Hola, buenas tardes, Elena.
Hola, ¿qué tal, Pilar?
¿Qué nos tiene que contar Iberdrola?
Pues mira, un mensaje que esto sí que no se te va a olvidar, ¿eh? Garantizar la energía para que sigamos dando luz. Así es como Iberdrola se compromete con el presente de nuestro país, apoyando a los mayores con un servicio gratuito de urgencias eléctricas, donando más de 22 millones de euros en material sanitario y facilitando el pago a miles de hogares, a autónomos, también a pymes. Pero es que además Iberdrola se compromete también con el futuro de todos, adelantando pagos a proveedores y reforzando las inversiones previstas. Es decir, uniendo todas sus energías. Iberdrola, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Ya no quiero vendrían amor, lo que ves es solo lo que soy. Ya no tengo trampa ni cartón, a ti ahora yo te reto. Y perdona que me acerque así, yo también me sorprendí de mí.
Decías, Juan, que en México todavía están con los consejos sobre mantener la distancia, sí. Y nosotros aquí ya vamos por nuestra cuarta semana de confinamiento en casa y, bueno, lo que nos queda, ¿no? Así que las procesiones de Semana Santa, pues este año no han podido salir a las calles y aunque mucha gente se las está ingeniando para celebrarlas de otra manera, porque en Semana Santa obviamente estamos, bueno, pues también hay muchos cofrades que ahora mismo pues lo están pasando mal, otros están ya resignados, otros que nos dicen que, bueno, saben que es por un bien mayor y es lo que hay. Eso es lo que te estamos preguntando hoy, cómo estás viviendo esta Semana Santa, sobre todo si perteneces a alguna cofradía y estabas esperando pues con ilusión, ¿no?, que llegaran estos días. Rosa, ¿qué dicen los oyentes?
Y dices bien, Pilar, que se las ingenian para seguir manteniendo vivo el espíritu. Mira, este mensaje nos llega desde las murallas de Cáceres.
Esta madrugada a las 5 de la mañana saldrá nuestro Padre Jesús Nazareno del Templo de Santiago de los Caballeros. Ahí comienza la procesión de la madrugada. La manera especial en la que la vamos a hacer este año, pues la vamos a retransmitir con imágenes del año pasado, pero sonido en directo a través de una página web de unos cacereños, que gracias a ellos estamos pudiendo vivir todas las procesiones casi como si fueran las reales de este año. Un abrazo grande. Feliz día del amor fraterno, feliz pasión, muerte y resurrección de nuestro Padre Jesús.
Querido oyente, gracias. Pues mira, una manera diferente de vivirlo. Nos contaba hace un rato Juan García Tejedor, diputado de la Junta de la Cofradía de las Angustias de Valladolid, que ellos también iban a hacer una cosa parecida, ¿no? A través de las redes y de YouTube iban además a colgar imágenes inéditas de estas que han recopilado de vídeos pues que graba gente que va habitualmente a la procesión y que nunca se habían visto y que han hecho un montaje especial para vivir también las procesiones. Caramba. O sea, qué ingenio, desde luego, y sí, trabajo no falta,
trabajo.
¿Eh?
De todas nuestras cofradías y hermandades, sin duda. Bueno, en Sevilla, la Semana Santa es una tradición religiosa de siglos, pero también de gran valor cultural y, bueno, es una alegría ver a tanta gente en sus calles. En fin, este año el escenario va a ser bien distinto.
Buenas tardes, gente. Pues nada, aquí en casa tranquilita y, bueno, intentando llevar lo mejor posible. Soy de Sevilla, mi familia de Sevilla, y mi familia hubiera salido el Martes Santo en la Candelaria. Hermandad de nuestro querido Carlos Herrera. Un besito.
Un besito fuerte. Bueno, pues es lo que tiene. Mira, mañana Viernes Santo, que también tenemos programa, Carlos Herrera nos va a contar algunos detalles de cómo lo vive él también, el hecho de no haber podido salir con su procesión. Bueno, que nos dejes tus mensajes, tus notas de voz en el 607-15-06-02, que te esperamos también en @latardecope y en facebook.com/latardecope. ¿Cómo lo vives tú esta Semana Santa tan rara?
Yo soy la persona que buscas.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado. Esta Semana Santa en COPE seguimos estando muy cerca de ti.
Sobre el mensaje del Papa Francisco a la
Papa comunidad. Secunda y apoya el llamamiento.
Con Carlos Herrera y toda la información desde las 6 de la mañana y hasta la 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Pablo es un ingeniero de Orense que cada día se pone a bailar y cantar delante de todos sus vecinos.
Los vecinos ya están esperando que salga.
Con el mejor entretenimiento en La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La radio, como te digo, no para, está más que nunca contigo.
La última hora y el mejor análisis con Ángel Expósito en La Linterna.
Con la excusa cada vez más lejana del deporte, bienvenidos a esta tarde de tiempo.
Y con el mejor equipo de la radio deportiva española. Con Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama en Tiempo de Juego el fin de semana.
Esta Semana Santa en COPE seguimos acompañándote en tu casa.
Gracias por estar ahí.
Tu vida sigue, aunque estés en casa. ¿Berti o falso? En Berti seguimos más que nunca a tu lado, 100% online. Porque somos una aseguradora 100% digital con la que puedes gestionar tus seguros con un simple clic y desde cualquier dispositivo. Y para que tu vida continúe, contrata tu seguro en Berti.es y descubre cómo Berti puede ayudarte.
Porque no hay paredes que nos detengan, porque cuando todo invita a frenar, nosotros decimos, esto no tiene que parar. Más de 2.000 empresas de la cadena agroalimentaria eficiente y de otros sectores impulsan la campaña con el hashtag, esto no tiene que parar, apoyando a todos los que están tirando del carro para que la rueda de la economía de nuestro país no pare. Pongamos en valor su esfuerzo. Súmate en estonotienequeparar.com.
Vivimos momentos en los que la información y el análisis son fundamentales. Si no puede conseguir cada día su periódico ABC, le ayudamos con distintas opciones para que pueda seguir leyéndolo con normalidad en su casa. Entre ya en abc.es/miperiódico y le ayudaremos. Recuerde, abc.es/miperiódico.
¿Qué pasa, Peque? Oye, dile a papá que les dé muchos ánimos a los abuelos de mi parte y que me acuerdo mucho de ellos aquí en la farmacia.
Tú has podido parar y quedarte en casa porque muchos no han parado. Por eso Bankia lanza el plan Juntos es más fácil, para ayudar a todas las empresas y autónomos con soluciones de financiación para corto y largo plazo. Infórmate en Bankia.es. Bankia.
Más de 4.000 nazarenos desfilan cubiertos con sus túnicas moradas, convirtiendo Murcia en un museo al aire libre. Más de 8 horas de pasión, devoción y testimonio de fe. Desde Murcia, desfile procesional Los Salcillos. El Viernes Santo por la mañana, en 13.
Eres un héroe, por trabajar desde casa, por hacer los deberes todos los días, por cocinar para ti sola, por cuidar de todos, por tocar la guitarra para ti y para todo el barrio. Hoy más que nunca, nos hemos convertido en auténticos héroes. Mafre, más unidos que nunca.
Las 4:30, las 3:30 en Canarias, esto es lo que necesitas saber sobre la crisis del coronavirus.
A esta hora te contamos las 5 claves más importantes de la crisis del coronavirus.
La primera clave, el Congreso todavía no ha aprobado la segunda prórroga del estado de alarma, aunque tiene apoyos suficientes el Gobierno, y ha anunciado Sánchez que habrá una tercera. Pilar.
Sí, Pedro Sánchez da por segura una nueva prórroga de otros 15 días hasta mediados de mayo, aunque no ha aclarado si esa nueva ampliación, que sería la tercera, será con las mismas medidas.
Segunda clave, en esta Semana Santa, cuarta de confinamiento, hoy los datos oficiales nos dan un pequeño respiro, pero no se puede bajar la guardia, claro.
Claro que no. Tras dos días de repunte, bajan ligeramente las cifras de contagiados y fallecidos, aunque siguen siendo dramáticas. Lo peor, que ya hemos superado la barrera de los 15.000 muertos y hay más de 152.000 contagiados. Solo Estados Unidos tiene más casos positivos que España. ¿Qué es lo mejor? Bueno, pues los recuperados, que suman ya más de 52.000. Uno de cada tres enfermos ya se ha curado.
Tercera clave, además de las recuperaciones, hay otras historias que nos devuelven la alegría.
Desde luego, como la de Miguel. Su mujer, contagiada de coronavirus, dio a luz hace unos días. Hasta ahora Miguel no había podido conocer a su hijo porque tenía que estar en cuarentena. Hoy, por fin, ha visto a Mario por primera vez.
He dormido poco, si te soy sincero. Estaba esperando más de 9 meses conocerle y no podía ser de otra manera. Ha sido, la verdad, que muy emotivo y nada, y apenas llevo 3 horitas y media con él y bueno, ejerciendo las tareas de padre, que es lo que toca.
Y se triplican las multas en Madrid en el inicio de la Semana Santa. Cuarta clave, Pilar.
Pues algunos no se quieren enterar de que no se puede salir de casa. La Policía Local de Madrid ha multado este miércoles a 2.132 personas, ha parado a más de 900 coches, ha tenido que detener a 34 personas por saltarse el estado de alarma. La insolidaridad está disparando, Fernando, las sanciones.
Quinta clave, en estos tiempos difíciles del coronavirus, Cáritas está más que nunca con los más vulnerables.
Pues así es, Fernando, Cáritas siempre está ahí. Hoy, Día del Amor Fraterno, es también el día central de la campaña Cada Gesto Cuenta de Cáritas, para ayudar a los que más lo necesitan. Además, te recuerdo que tú también puedes colaborar. Ya sabes, puedes enviar un SMS con la palabra Cáritas, sin tilde, al 28014 para donar 1,20 euros, y para una donación de 6 euros tienes que hacer lo mismo, pero enviando la palabra Cáritas, sin tilde, te lo recuerdo, al 38014, para ayudar así a las víctimas del coronavirus. Puedes consultar todo lo que necesites en cope.es.
En la tarde de COPE te contamos a esta hora el minuto a minuto de la crisis del coronavirus.
Y recuerda, todos los días a las 8:30 de la tarde, Ángel Expósito te da también, en la linterna de COPE, las claves más importantes de la crisis del coronavirus. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Pues como siempre desde que comenzó la crisis del coronavirus, pedimos al profesor Estanislao Nistal del CEU una valoración de los datos conocidos hoy. Profesor Nistal, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Fernando.
Tenemos una bajada del número de fallecidos, 683 de los fallecidos oficiales, porque ya sabemos que hay muchos más. Bueno, ¿qué significa esto en la evolución? Esta es la famosa meseta esa, ¿no? Cuando hemos después de alcanzar el pico, ¿nos vamos a mantener en esta cantidad de fallecidos durante mucho tiempo?
Esperemos que no sean muchos días. Todo depende de eso, de la capacidad de nuestros hospitales para atendernos bien y de que, pues eso, se resuelvan, si Dios quiere, todos los casos graves que hay en estos momentos.
Profesor Nistal, hay una cosa que llama la atención en el dato de hoy, y es que, bueno, llevamos prácticamente un mes de confinamiento y siguen aumentando los casos. Es decir, el confinamiento, pero un confinamiento que además es que estamos en parada, de toda actividad económica no esencial desde hace unos días. A pesar de eso, sigue el progreso de contagios. ¿Esto a qué se debe?
Sí, nuevamente, o sea, es, ya sé que es difícil, pero tendríamos que cambiar el concepto más de a personas diagnosticadas. ¿Cuántas personas el sistema es capaz de diagnosticar? Hay muchos más positivos, no todas las personas positivas están diagnosticando. Ahora mismo solamente es aquellas personas que están acudiendo a los hospitales o médicos o personas que están con un grado de enfermedad superior, pues esas son las que se están diagnosticando. Pero y todas las demás, pues, poco a poco irán apareciendo si se van diagnosticando, pero no creo que el sistema dé para todo.
Ya. Una última cuestión. De lo que ha leído usted, que ya sé que está absolutamente actualizado, en las últimas 24 horas, ¿ha encontrado alguna noticia de investigación científica de lo que está sucediendo en otros países relevante?
Bueno, sí, hay un par de cosas que me han llamado mucho la atención. Una es un estudio que ha, bueno, que ha salido en China de cómo ha evolucionado la inmunidad de las personas que ya han pasado la enfermedad. Y es algo que comentábamos ayer.
Sí.
Relacionado con la capacidad de los anticuerpos de esas personas de protegerlas frente a otra infección. Y lo que estaba diciendo este artículo era un poco lo que estaba comentando ayer, que que hay distintos grados de inmunización, que hay personas que han superado la enfermedad y que no están protegidas todavía al 100%, y es algo que deberíamos de tener en cuenta una vez que pase toda esta oleada de gente enferma y gente que está pues en los hospitales, pues también tener en cuenta eso, no solamente estar haberse inmunizado contra el virus nos protege al 100% de una nueva infección. Y el segundo dato que me llamó mucho la atención es curioso, pero bueno, pues casos que va habiendo de animales que están en contacto con las personas y que se pueden infectar al animal, perros, gatos. Salió el caso de un tigre en Nueva York.
Sí.
En el zoo, bueno, pues es un tema muy interesante porque implica que el virus no solamente es capaz de infectar a las personas, sino a todos los animales que están alrededor suyo. Entonces habrá que vigilar muy bien que esos animales no se vuelvan nuevos reservorios en los que el virus circule y que luego más adelante puedan infectarnos a nosotros también.
Gracias, profesor Nistal, por su análisis de los datos y por darnos la última información relevante que hay sobre el coronavirus. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, gracias, Fernando.
Este es un jueves santo extraño porque desde esta mañana se discute en el Congreso la prórroga del estado de alerta. Y también la convalidación de los decretos sobre medidas económicas aprobados por el Gobierno. Tenemos sonido directo que nos llega desde el Congreso de los Diputados. Se continúa debatiendo lo que está allí sucediendo, siguiendo esa sesión en la que Sánchez ha anunciado que la prórroga que ahora se convalida no es la última, o sea que después del 28 de abril va a haber otras. Está Ricardo Rodríguez, nuestro jefe de nacional. Ricardo, haznos un resumen de todo lo sucedido, que han sido muchas horas de debate.
Sí,
buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal, Fernando? En esta jornada festiva, lo que hemos visto es que en un clima claramente de división, pues Pedro Sánchez ha tratado de retomar la iniciativa prometiendo liderar desde la próxima semana esos nuevos pactos de la Moncloa. Ha sido su oferta solemnizada en las Cortes y dirigida a todas las fuerzas, agentes sociales y comunidades autónomas. Ha llegado a preguntarse qué es mejor, la unidad o la división. Ha llegado a preguntarse Pedro Sánchez, que ha dejado continuamente alardeos sobre su gestión. Ha eludido también dejar pistas sobre el plan de desescalada. La vuelta a una normalidad será cautelosa y aún ha parecido ver la necesidad de al menos otra prórroga del estado de alarma. Esta ya sería, si hacemos las cuentas, hasta el 10 de mayo. Y aquí también, terciando por medio esa oferta de un acuerdo nacional, lo que sí hemos podido constatar es que ha habido un reparto de papeles entre él y Adriana Lastra, que uno hacía de poli bueno y otra de poli malo contra, evidentemente, el Partido Popular y Vox, contra Santiago Abascal.
Gracias, Ricardo, por el resumen de lo que está sucediendo en el Congreso. Tenemos sonido de ese debate que ya no es sobre la prórroga del estado de alerta, sino sobre, ya digo, los decretos de contenido económico.
Por la Generalitat o por el gobierno de la Generalitat, pero se lo cargan.
Está interviniendo Rufián, que desde luego nos ha dado una mañana de cuidado. Para analizar lo que ha sucedido y está sucediendo en el Congreso de los Diputados, tenemos con nosotros a Pablo Iglesias. Buenas tardes, Pablo.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Fernando.
Y a Paloma Esteban. Paloma, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Si os parece, vamos a ir desglosando alguna de las cuestiones que nos ha dicho Ricardo Rodríguez. Intervención de Sánchez, en la que, bueno, nos ha dicho que esta no es la última prórroga. Yo creo que esto puede estar en cierta contradicción con lo que dijo María Jesús Montero de la desescalada. Y luego ha sacado pecho diciendo que, bueno, dentro del conjunto de los países europeos, pues España es el que lo ha hecho mejor. No lo ha dicho exactamente así, lo ha dicho con estas palabras que vamos a escuchar.
Toda Europa, señorías, llegó tarde, pero España actuó antes. Lo único que pido a la oposición es unidad y lealtad.
España actuó antes. Paloma, ¿qué te parece esta, complaciente valoración que hace el presidente del Gobierno de su propia actuación?
Pues mira, Fernando, yo creo que Pedro Sánchez ha intentado cambiar el pie, que lo decía perfectamente Ricardo antes en ese resumen, e intenta recuperar la iniciativa, pero fíjate que a mí me ha dado la impresión de que a veces, en vez de sacar pecho, daba la impresión de que se autojustificaba. Porque ha dicho Europa llegó tarde, España actuó antes, ha hablado de un esfuerzo ímprobo por lograr material sanitario, después de que hemos visto días y semanas en los que ese mando único parece que no ha funcionado con la efectividad que se pedía, que Sanidad ha sido incapaz de hacer esas compras generalizadas. Así que cuidado, porque yo tengo la sensación de que intentaba sacar pecho, pero que en ocasiones daba esa sensación de que intentaba justificarse.
Pablo.
Bueno, yo creo que Sánchez ha hecho una propuesta de unidad, que es lo que su gurú de la Moncloa le ha dicho desde hace más de una semana que tiene que hacer, porque al final es la excusa o una buena, inteligente estrategia, quizás seguramente, para tratar de frenar las críticas. Si tú vendes unidad y dices que tenemos que estar todos unidos, pues automáticamente lo que estás dando a entender es que si alguien te critica, pues no está siendo leal, no está siendo patriota en este momento. Pero el discurso que ha hecho Pedro Sánchez hoy, yo creo que más que de petición de unidad, es de petición de adhesión. Es decir, de ratificar que el gobierno lo está haciendo bien para que absolutamente nadie cuestione lo que ha hecho el gobierno. Y ahí un poco en la línea de lo que decía Paloma, bueno, pues yo creo que el gobierno ha hecho cosas bien, indudablemente, durante estos días. Lo mejor que se pudo hacer fue decretar el estado de alarma, ordenar el confinamiento, pero el gobierno tardó 6 días en ordenar ese confinamiento desde que dice que recibió los primeros datos justo la noche del 8M, diciendo que aquí la pandemia iba en serio y que el contagio empezaba a ser masivo. De hecho, 2 días antes de declarar el estado de alarma, el gobierno dijo en la Moncloa que no lo pensaba de declarar y que no pensaba ir en esa línea, y en cuestión de 48 horas tuvo que cambiar de opinión. Y luego yo creo que el debate de esta mañana, sobre todo más allá de para interpretar o ver qué es lo que pide Sánchez, es una adhesión más que una unión, lo que hace es ponerle en la realidad del arco parlamentario y la realidad política. Estamos viviendo unas semanas de confinamiento todos, incluidos los propios políticos, en la que quien lleva el protagonismo es el gobierno de España, con 2-3 ruedas de prensa diarias, y digamos que el discurso político lo está monopolizando el gobierno con esa estrategia que yo te comentaba hace unos días. Ya. Pero en el Parlamento hoy lo que se ve es la realidad, y la realidad es que no todo el partido político, no todos los partidos están del lado del gobierno. Es que no solamente no lo está el principal partido de la oposición, Pablo Casado, que lógicamente ha criticado cosas, aunque luego vota a favor de la prolongación del estado de alarma, sino que es que los propios socios de Pedro Sánchez son los que más le critican y más cuestionan algunas de esas medidas.
Vamos con el tema, porque lo de la posición de Esquerra, por ejemplo, es que viene siendo así todo desde que se están convalidando estados de alerta. Pero vamos con la posición del PP, que ha sido duro en las críticas. Sobre todo, lo que ha dicho Casado es que, hombre, venir a pedir, pactos cuando no se informa de el contenido de los decretos, pues es una cosa muy complicada. Lo ha dicho de esta manera.
Difícilmente puede aspirar a reescribir la transición quien no es capaz ni de negociar un decreto.
Y después, Casado ha acusado a Sánchez de mentir, y en la última réplica del estado del debate del decreto sobre el estado de alerta, lo que le ha dicho es que él ha dado un portazo a los pactos. Paloma, ¿te ha parecido equilibrado el líder de la oposición? ¿La acusación de mentira ha sido excesiva? ¿Ha estado en su sitio o no, Pablo Casado?
Pablo Casado ha estado en la línea de lo que viene estando hasta ahora, ¿no? Que es la de insistir en que es el principal partido de la oposición y que es un partido de Estado, y por eso va a apoyar las medidas sanitarias y la prórroga de ese estado de alarma hasta el día 26 de abril, de momento. Pero es verdad que también ha elevado hoy el tono. Una vez más, lo vemos siempre. Ocurre, Fernando, cuando van al Pleno del Congreso, porque están todos los grupos representados, y ya sabemos que ahí tiene su particular pelea con Vox, que siempre va a elevar el tono más que el Partido Popular. Pero yo creo que hoy el centro del debate y en lo que más ha centrado las críticas Pablo Casado ha sido en esa propuesta de unidad que ha intentado lanzar Pedro Sánchez y que ahora mismo es más ficticia que real, ¿no? Justo el corte que habéis puesto de que no puede reescribir la transición quien no es capaz de negociar un simple decreto, creo que lo resume muy bien, ¿no? Al final, Pedro Sánchez ha intentado dar esa idea de imagen de unidad y luego hemos visto una intervención como la de Adriana Lastra que dejaba muy claro que el Partido Socialista no está en eso. Así que entiendo que Pablo Casado sigue en el discurso hasta ahora mantenido coherente. Sí.
Ya. Y un poco más brevemente, ¿qué me decís, qué pronóstico me hacéis sobre los posibles pactos? Porque insiste Sánchez en ellos, Casado en algún momento ha dejado la puerta abierta pero luego la ha cerrado, Echenique ha estado muy 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 duro, tú hablabas, Paloma, de Lastra contra Vox y PP, Echenique ha zurrado del momento. Pronóstico.
¿Hay alguna posibilidad? Adriana Lastra y Pablo Echenique, que son los portavoces de los dos principales partidos políticos ahora que están en el gobierno, están criticando a la oposición y atizan a la oposición, es difícil fabricar ese pacto. Y luego, además, es que eso demuestra que, claro, que tú en Moncloa haces un discurso a diario de entendernos, de unidad, de lealtad, muy bien, pero luego la estrategia política va por otro lado y al Partido Socialista, digamos, que ahí se le ve la patita. Y luego, además, yo creo que Pablo Casado, y además de lo que habéis mencionado, ha tenido también otro momento interesante en el que cuestionaba la credibilidad de Pedro Sánchez para ofrecer estos pactos de Estado. Es que hace 4 años estábamos con el no es no de Pedro Sánchez en una situación de bloqueo político. Y acordaros lo que decía Pedro Sánchez hace solo unos meses. Recordad también que en las elecciones generales, las últimas, Pedro Sánchez decía una cosa sobre los socios y a los 2 meses acabó pactando con esos socios. Es decir, que ese nivel de contradicción y de decir una cosa porque me interesa y las encuestas me aconsejan esto y al día siguiente, cuando pase una crisis sanitaria, hacer la contraria, ya lo conocemos mucho en Pedro Sánchez. Y Pablo Casado, y lo que le ha dicho es que no se fía de él precisamente por todo eso, pues su historia de los últimos 4 años.
Paloma, predicción con un monosílabo, ¿sí o no pactos?
Jo, qué difícil me lo pones. Pues lamentablemente digo que no, ahora mismo, Fernando. Digo que no, creo que la voluntad no existe, ha habido un anuncio, pero poquito más.
Pablo Iglesias, Paloma Esteban, gracias por estar con nosotros, muy buenas tardes.
Un placer.
Gracias.
Y vamos ahora con la noticia con alma de la Fundación La Caixa, porque uno de los retos, de los grandes retos, cuando hayamos superado la epidemia o cuando empecemos a salir de ella, es conseguir que nadie se quede atrás. Y estoy hablando de las miles de familias y personas que están en exclusión social y a los que esta pandemia les dejará así si no actuamos, ¿no? Si no actuamos convenientemente y de forma eficaz en una situación desde luego mucho más complicada. Por eso los programas de vivienda para estas personas y los proyectos sociolaborales son ahora cruciales. Y es lo que está haciendo la Fundación La Caixa, que ha destinado 4,3 millones de euros a impulsar proyectos de inserción sociolaboral y vivienda para la inclusión social. Es algo que hacen desde esta fundación, pero que ahora además refuerzan. Voy a saludar a Joana Prats, que es la directora del Departamento de Colaboraciones con Entidades Sociales de la Fundación Bancaria La Caixa. Joana, tenéis 6 programas al año, pero ahora habéis lanzado la convocatoria extraordinaria de otros 2. ¿Cuáles son?
A través del programa de ayudas a proyectos e iniciativas sociales, la Fundación La Caixa colabora con entidades sin ánimo de lucro
que impulsan proyectos dirigidos especialmente a personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad y que tienen por objetivo la inclusión social, la promoción de la igualdad de oportunidades o la mejora de la calidad de vida. En estos momentos están abiertas dos convocatorias. Por un lado, la convocatoria para proyectos de inserción sociolaboral. Con esta convocatoria queremos facilitar la inserción laboral y la mejora de la empleabilidad de las personas más vulnerables, personas en riesgo de exclusión, personas con discapacidad, con trastorno mental. La segunda de ellas es la convocatoria para proyectos de vivienda para la inclusión social. Aquí el foco es promover la inclusión residencial y la vida independiente de colectivos en situación de vulnerabilidad también.
Oye, Joana, elegir los proyectos desde luego será una tarea complicada porque todos ellos hacen una gran labor.
La valoración de los proyectos que se presentan a las diferentes convocatorias es sin duda alguna uno de los retos importantes del programa. Lo es por el número de proyectos presentados cada año. El año pasado fueron más de 3.500 proyectos y por lo tanto ser capaces de valorar de forma objetiva y transparente todos y cada uno de ellos es un reto importante. ¿Qué valoramos de la entidad? Pues se valora la capacidad económica y técnica para desarrollar el proyecto, se valora la transparencia, la calidad de gestión, el buen gobierno, se valora el que sea una entidad con base social.
¿Y del proyecto concreto presentado, qué es lo que se valora, Joana?
Pues se valora una buena identificación de las necesidades a las que da respuesta. Se valoran los objetivos que se definen, a las actividades o las actuaciones previstas, la metodología que se va a utilizar. Se valora también algo importante, que es el impacto que van a tener, no solo del alcance, sino cómo se va a medir el impacto de las diferentes actuaciones, que esté coordinada con los recursos que existen en el territorio donde se va a desarrollar el proyecto. Es algo que también nos parece importante y, por lo tanto, se valora.
Bueno, pues es lo que te decía antes, el objetivo, lo fundamental es no dejar a nadie atrás, hay que intentarlo y además hay que contribuir a ello.
Más de 300.000 familias de nuestro país dependen de los bancos de alimentos que necesitan urgentemente nuestra ayuda en esta crisis para mantener su labor social. Haz tu donación en la web ningunhogarsinalimentos.org. La Fundación La Caixa y CaixaBank con los bancos de alimentos.
Poquito a poco entendiendo que no vale la pena andar por andar, que es mejor caminar para ir creciendo.
Escuchas La Tarde en este 9 de abril, es Jueves Santo. No hago más que volver al calendario una y otra vez, no porque no sepa que es Jueves Santo, pero sí por la fecha, ¿no? Constantemente tengo que comprobar que es 9 de abril. Rosa, no sé si a ti te pasa eso mucho, a los oyentes, ¿no? Esa sensación de no saber uno en qué día vive, ¿no?
Claro, Pilar. Además es que es un día muy tranquilo para lo que suele ser Jueves Santo.
Claro. Sí, ¿no? Pero y además el hecho de que sea 9 de abril, no sé, es que me dices ahora mismo 25 de marzo y te digo, vale. O me dicen, sí, claro, es que es una sensación súper, súper extraña.
Llevamos mucho tiempo metidos en casa.
Lo que sí es verdad es que es Jueves Santo, que estamos en plena Semana Santa, una Semana Santa que seguramente tú habías proyectado de una manera totalmente distinta, que en este momento a lo mejor tenías que estar en el pueblo, en la montaña, en la playa, o probablemente ya listo y preparado para salir en procesión, con tu procesión, con tu hermandad, en tu cofradía. Y por eso te estamos preguntando de qué otra manera estás celebrando la Semana Santa o cómo de alguna forma estás haciendo para suplir esos pasos de Semana Santa a los que acompañabas otros años y que ahora mismo no puedes. ¿Y qué dicen los oyentes, Rosa?
Pues que gente como Ramón, pues que lo tiene muy presente, Pilar.
Buenas tardes a la gente. Pertenezco a la cofradía del rescatado de Crevillén y mira, el año pasado nos quedamos sin salir el viernes porque llovió. Y este, pues mira, por lo que está pasando. Así que mucho ánimo a todos y nada, currando. Yo soy chofer, estoy en un autobús en el aeropuerto aquí en Alicante y para aquí y para allá.
¿Cómo ha cambiado el cuento?
Pero y tanto, ¿no? Él por lo menos, bueno, por lo menos y por lo más. Está trabajando, supongo que preocupado por el hecho de tener que tomar muchas medidas de precaución y de seguridad, pero por otro lado hay gente en casa que dice, pues mira, por lo menos ve mundo, ve calle, yo qué sé.
Sí, al menos sale, ¿no? Bueno,
hay
nunca sabes
de todo,
qué es lo,
¿no? Para eso, nunca sabes qué es lo mejor, claro.
Exacto. Bueno, sí que hay decepción, disgusto para muchas cofradías que se quedan en casa esta Semana Santa, pero entendemos que esto se debe a una causa de fuerza mayor y que todos nos quedaremos sin ver esas procesiones que tanto nos gustan, a pesar, Pilar, de los 25 grados que tienen en Santander.
¿25?
Donde hace, sí, donde nos cuenta un oyente que hace un día estupendo, que brilla el sol, que da gusto y que está metido en casa. Y un poquito tristón dice, mira, buen día para lavar vaqueros. Eso es lo que decía mi madre. Bueno, las cofradías viven su particular tiempo de penitencia sin procesiones y los demás también. Nos vamos a quedar con las ganas como María José desde Palma.
Hola, buenas tardes. Pues bueno, hoy pensaba ir al oficio y propio del día de la última cena y lavado de pies, y luego pensaba ir a recibir al Cristo de la Sangre a la catedral. Hoy es el día que mayor gente va a la procesión aquí en Palma, y es larguísima, y es cuando sale el Cristo de la Sangre, que está la catedral llena esperando que llegue nuestro Cristo, que es muy milagroso, ¿eh? Y la gente le tiene mucha devoción. Chao, buenas tardes.
Buenas tardes.
Pues sí, y muchas familias que también lo viven con cierto desánimo, como esta oyente de Cartagena.
Pues mi hija mayor toca en una banda de música y salía en todas las procesiones de Cartagena, y entonces pues era ir a verla varios días allí a la procesión. La pequeña salía también en procesión en otra localidad cerca de donde nosotros vivimos, y era la primera vez y estaba ilusionada y todo eso. Un saludo muy grande.
Bueno. Pues sí, bueno, nos imaginamos a los costaleros por las calles y nos emocionamos, porque realmente Pilar es un día pues de sentimientos encontrados.
Hola amigos de la tarde de COPE, pues sí, soy Chechu Aranda y sí, hoy me tocaba a mí salir de costalero en Ciudad Real, en la hermandad de nuestro Padre Jesús Nazaret. Llevamos ya 2 años sin salir porque el año pasado también nos llovió el Jueves Santo, y este Jueves Santo por el maldito bicho pues igual, pues nos hemos tenido que quedar en casa. Así que nada, esperemos que el año que viene sea todo mejor y estemos todo más tranquilos y podamos salir. Fuerte abrazo para todos. Hasta luego.
Venga, mucho ánimo, ¿eh? Ánimo a todos, ¿eh? Que el año que viene lo celebraremos todo, por supuesto, en la calle y con esas procesiones, faltaría más. Bueno, que nosotros mañana, los de la tarde, volvemos, ¿eh? A las 3 estamos también en Viernes Santo contigo, acompañándote. Ahora comienza la programación especial de Semana Santa de COPE y a las 6 la misa de la Cena del Señor desde la Catedral de Toledo.
Escuchas la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
En la radio, como en la vida, para que alguien hable, otro tiene que escuchar.
Trabajo en un hotel de vigilante nocturno.
Hacéis el día desde por la mañana hasta por la noche muy ameno.
Estáis haciendo una labor maravillosa. Os aplaudo desde aquí.
Bueno, están esperando unas pruebas porque me quitaron ayer el oxígeno, y si todo fuera bien, me ha dicho el doctor que para casa.
Gracias por estos momentos que nos dais en estos momentos tan difíciles que estamos pasando.
Sabemos que siempre estás ahí, y ahora más que nunca te damos las gracias por confiar en nosotros. Por escuchar COPE.
Esta radio va a seguir estando ahí todos los días, a todas las horas. Cuenten con nosotros, de todo corazón.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Desde Marqués de la Concordia nos sumamos a los aplausos por los que nos cuidan y además proponemos un brindis. Porque pronto volveremos a disfrutar de los bares y de las cenas con amigos. Ahora es tiempo de que la Concordia reine en nuestros hogares. Marqués de la Concordia. Bodegas centenarias en Rioja Alta desde 1870. Y ahora en viandas.shop.
Vivimos momentos en los que la información y el análisis son fundamentales. Si no puede conseguir cada día su periódico ABC, le ayudamos con distintas opciones para que pueda seguir leyéndolo con normalidad en su casa. Entre ya en abc.es/miperiódico y le ayudaremos. Recuerde, abc.es/miperiódico.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
¿Qué pasa, Peque? Oye, dile a papá que les dé muchos ánimos a los abuelos de mi parte y que me acuerdo mucho de ellos aquí en la farmacia.
Tú has podido parar y quedarte en casa porque muchos no han parado. Por eso Bankia lanza el plan Juntos es más fácil, para ayudar a todas las empresas y autónomos con soluciones de financiación para corto y largo plazo. Infórmate en bankia.es. Bankia.